ser bueno con nosotros. Gracias por hablarnos, Dios. Te pedimos, Dios, hoy, en esta noche, en estos momentos, que tú nos hables a través de tu palabra, al leerla, que nos hables. Dios, te pido que nos hagas verte, conocerte y amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Hoy empezamos la serie de Ezequiel. Tiempo planeando con eso, tiempo hablando de eso, ya era esperado y hasta que yo pensé que tal vez jamás iba a llegar ese día, pero hoy ha llegado el día, empezamos Ezequiel. No he hablado y no tengo la tarjeta aquí, pero no he hablado últimamente de las tarjetas de leer, de la lectura. Las tarjetitas esas son grises y traen 7 días, espacio para 7 días y 2 preguntas cada día. Las preguntas son, ¿qué dice el texto y qué debo hacer? Y no hay mucho espacio, así uno no tiene que escribir mucho. Pero el propósito de las tarjetas es, mientras que leemos la Biblia, de ir apuntando cada día que yo leí eso, Dios dijo tal cosa y debo hacer eso. Y así recordamos lo que leímos y meditamos durante el día en lo que leímos. Y después podemos poner en práctica lo que leímos. Entonces, si no tienes una de esas tarjetas, te animo a que agarres una en la mesa de recursos y que empecemos a leer el libro de Ezequiel. No vamos a empezar a principio de Ezequiel como en Marcos e ir directamente de principio a fin. Hoy vamos a empezar en el principio, pero no vamos a cubrir todo el libro en este tiempo de enseñanza. Más bien vamos a ver diferentes temas en Ezequiel. Vamos a ir brincando de lugar en lugar para ver los temas más grandes del libro. Entonces, si lo único que tú recibes de Ezequiel es lo que enseñamos aquí los domingos, vas a perder mucho del libro. Entonces, te animo que empieces a leerlo. Tal vez es un libro pesado, entonces tal vez una idea es leer en la mañana un capítulo de Ezequiel, en la tarde leer un capítulo de un libro en el Nuevo Testamento, para que tengas una dieta no solo de comida bien pesada, sino de algo más ligero. Pero tú decides cómo el Espíritu te guíe, pero vas a recibir más de esa serie si empiezas a leer Ezequiel y si puedes leerlo 2 o 3 veces durante el tiempo que estamos viendo ese libro. El libro de Ezequiel tiene 3 partes. Al principio son profecías, son juicios que Dios pronuncia contra su pueblo, que Él va a destruir los que quedaron en la ciudad de Jerusalén. La segunda parte del libro tiene que ver con juicios contra las otras naciones. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento hablaban a la gente de Dios, a los israelitas, a los judíos, y decía a ellos, regresa a Dios, o si no, Dios lo va a destruir, van a tener problemas, regresen a Dios. En esa parte de Ezequiel, en la segunda parte, él habla a las otras naciones, y como que Dios está diciendo a ellos, hey, solo porque no son mi pueblo preferido, no están exentos de mi ley, tienen que vivir de acuerdo a la ley de su creador. Y la última parte de Ezequiel es lo mejor de todo el libro, es la parte donde Dios habla de cómo describe, cómo Él hace renacer a las personas, donde Él describe cómo Él hace nueva todas las cosas, donde Él dice cómo Él es un Dios que restaura la relación entre el hombre y Él. Entonces es una buena parte del libro, 3 partes del libro. ¿Por qué estamos leyendo Ezequiel? Pues el nombre de la serie es Dios Glorioso. Y la razón que pusimos ese nombre es porque en Ezequiel lo que más vemos es un Dios que quiere darse a conocer. Él quiere que nosotros sepamos cómo es y cómo es su carácter, cuáles son sus costumbres y sus hábitos, cómo es Dios. Entonces, la razón que vamos a leer Ezequiel y la razón que ese estudio va a ser de provecho para todos es porque, mire, lo que más necesitamos nosotros es conocer a Dios. Y por ver cómo Dios se relacionaba con la gente antes, nosotros podemos saber cómo es Dios y cómo Él se relaciona con la gente hoy día. Y es un pequeño paso después a decir, y nosotros podemos, por saber mejor cómo es Dios, vamos a saber mejor cómo relacionarnos con Dios. Entonces, esa serie va a ser de mucho provecho para nosotros. Hoy vamos a empezar al principio del libro. Solo vamos a ver el capítulo 1 hoy. Y vamos a empezar donde el libro empieza, porque así empieza el libro. Y lo que vemos al principio del libro es, bueno, leemos los versos y después veremos lo que hay aquí. En el día 30, en el año 30, al quinto día del mes cuarto, estando yo, es Ezequiel que está hablando de primera persona, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. En aquel día 5 del mes, en el año 5 del destierro del rey Joaquín, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los Caldeos, junto al río Quebar, y ahí vino sobre él la mano del Señor. Entonces uno ve eso y dice, ok, él tiene una visión de Dios, él está junto a un río, tal vez está de vacaciones junto a un río, tal vez tiene su casa de campo, quizá tiene su barco, su lanchita ahí en el río, y después ve la... A primera vista parece que es una escena bien pacífica. Ezequiel junto a un río y ve a Dios y empieza Dios a revelarse a él. Y qué bonito. Lo que vemos, si vemos un poco más a profundo a ese pasaje, es que no andaba bien Ezequiel. De hecho, no andaba bien nadie de su nación, de los israelitas. Más bien, no hallamos a él tomando una vacación junto a un río. Encontramos a Ezequiel en grandes problemas. Encontramos a todos sus compatriotas en grandes problemas. Todo su país estaba en grandes problemas. Para empezar, porque ellos, la mayoría de su nación, no estaban en su país. ¿Ves la palabra en el verso 1? Los desterrados. Ellos habían sido llevados de su país el país de los Caldeos. ¿Sabes cuál es el país de los Caldeos? ¿Has escuchado de la ciudad de Babilonia? Sí, esa era como la ciudad de Las Vegas del día de ellos. Era la ciudad de pecado del día de ellos. Hasta después en la Biblia, Babilonia significaba, se usaba figurativamente para significar el lugar de pecado donde todo el mundo adora ídolos. Era el lugar más lejos de Dios en el mundo. Y la mayoría de los hijos de Dios, de la nación de Dios, habían sido llevados a Babilonia por la mano del rey Nabucodonosor. ¿Han escuchado de él? Es el rey, era uno de los reyes, peores reyes del mundo. Y era cruel. Y ellos estaban viviendo a la fuerza en el país de él, en el lugar en la ciudad del pecado, conocido por su maldad. Las cosas no iban bien con ellos, estaban en problemas. La razón que estaban exiliados ahí es porque, tomando un paso para atrás, antes de ser llevados a la fuerza en exilio, ellos, su ciudad, Jerusalén, había sido sitiada por los de Babilonia. Entonces, por varios meses, quizás años, no recuerdo, pero por un buen tiempo, la ciudad de ellos estaba bajo sitio, estaba sitiado, y ellos estaban pasando por hambre y muriendo del hambre, muriendo de la falta de todo. No tenía agua, no tenía comida, no tenía nada. Y por fin quebraron la puerta de la ciudad, entraron y llevaron al pueblo de Dios a la fuerza a Babilonia. Y la razón que el rey Nabucodonosor estaba sitiando la ciudad de Jerusalén es porque ellos se habían separado de Dios repetidamente. El pueblo de Dios había tenido una serie de reyes, uno tras otro, que se apartaban de Dios. Y en vez de adorar a Dios, habían adorado a ídolos, a otras cosas, a demonios, en lugar de Dios. Y después, Dios siempre mandaba problemas al pueblo, al rey y a todo el pueblo. Y después ellos, cuando estaban en medio de problemas, ¿qué hacían? Buscaban a ayúdanos. Y Dios respondía porque era su pueblo, los amaba. Y después los salvaba. Y no más que Dios los había salvado, adivina qué hicieron. Volvieron a los ídolos. Y ese era un ciclo que se repetía vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, por años y años y años. Y al final de cuentas Dios dijo que voy a dejar que caigan lo más lejos, que lo más bajo que tienen que caer. Yo voy a dejar que lo lleven a ustedes en cautiverio. Yo voy a dejar que pierdan todo. Yo voy a dejar que vengan y separen familias. Que la mitad de la familia va a ser llevada y la otra mitad se va a quedar. Yo voy a dejar que destruyan la ciudad. Y los que queden en sus hogares van a andar peor de los que fueron llevados a la fuerza, casi como esclavos al país. Estaban en grandes problemas. Estaban en grandes problemas. Y no solo el pueblo, Ezequiel también. Porque mire, en el verso 3, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote. Ezequiel era un sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes? Intercedían entre la gente y Dios. Y entonces uno dice, bueno, él por lo menos tenía su oficio, tenía un puesto importante. Pero piénselo, ¿dónde ofrecían los sacrificios los sacerdotes? En el templo, en Israel, en Jerusalén. Él no estaba ahí, él no pudo interceder por el pueblo. Él tenía todo su futuro y estaba cortado. No tenía su futuro delante de él. Estaban en grandes problemas. Y yo leyendo eso, yo veo mucho que se relaciona con mi vida. No es porque estamos en la misma situación. No, nadie está en cautiverio me imagino, de nadie aquí está en cautiverio en otro país a la fuerza porque no quiere estar ahí llevado a la fuerza por un ejército como ellos, pero nosotros también, igual que ellos, tenemos problemas. ¿Cuáles son los problemas que tienes en tu vida? No lo tienes que decir en voz alta, pero piensa. Pueden pensar en uno, dos, tres grandes problemas que te están agobiando en ese momento. A veces es por personas, a veces los problemas vienen por personas, por los problemas con la pareja o con los hijos o con la familia o con las amistades o las personas en el trabajo que le hacen la vida miserable, por otras personas, problemas románticos, problemas de amistad, problemas. ¿Cuáles son tus problemas? A veces los problemas vienen por dinero y trabajo, o no hay trabajo, o trabajo muy duro. El trabajo es difícil, o no hay suficiente dinero para cubrir todo, hay tan poco dinero que no hay esperanza de que jamás vamos a salir de ese hoyo en que estamos. ¿Cuáles son tus problemas hoy? A veces los problemas tienen que ver con cosas, con carros que no funcionan y casas que no, y que con las cosas que no sirven como quisiéramos. A veces los problemas son físicos, son problemas con el cuerpo. El cuerpo no está funcionando. Es una cosa que el carro o la casa o algo no esté funcionando. Pero cuando mi cuerpo no está funcionando, es otro nivel de problema, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que estás experimentando hoy? Ellos estaban experimentando problemas. ¿Y qué buscamos cuando tenemos problemas? Soluciones, ¿no? Queremos respuestas, soluciones, queremos salidas, queremos algo que nos solucione los problemas. No piensen, si tú quieres soluciones a tus problemas hoy, ¿no crees que ellos querían soluciones a sus problemas? Estaban en cautiverio, en un país extraño, casi como esclavos, tal vez no tenían casas, tal vez estaban viviendo afuera, bajo el aire o en tiendas de acampar. Estaban separados de su familia, estaban separados de su Dios, estaban separados. Solo tenían las cosas que podían llevar sobre su espalda, caminando desde Israel a Babilonia. No tenían nada. ¿No creen que ellos querían ayuda? ¿No creen que ellos querían soluciones? Igual que nosotros, cuando nosotros estamos en problemas, ¿qué queremos? Queremos soluciones. Yo empiezo a pensar, ¿qué puedo hacer para arreglar esa situación? ¿Qué puedo hacer para salir de ese problema? ¿Qué puedo hacer para salir de eso? ¿Qué puedo hacer para hacer desaparecer ese problema? Y no solo qué puedo hacer yo, ¿qué puede hacer quién? Dios. Cuando yo más oro es cuando más problemas tengo. Cuando yo más con más fervor busco a Dios, muchas veces cuando más problemas tengo. ¿Por qué? Porque estoy buscando soluciones. Y yo sé que tú me puedes ayudar, ayúdame con eso, por favor. Queremos soluciones. Y ese libro empieza con Dios revelándose a su pueblo en medio de sus problemas, y lo que uno da por sentado y piensa es que a lo mejor Dios, por supuesto, va a venir a resolver los problemas de ellos, pero no lo hace. Él no viene con una solución, Él viene con otra idea, Él viene con algo totalmente diferente. Y cuando ves lo que Dios hace, lo que Dios trae a su pueblo en ese momento de grandes problemas que ellos tienen, lo que tu reacción quizás será la misma que mi reacción, que es, no puedo creer. Ellos necesitaban ayuda, necesitaban soluciones, y Dios no trae una solución a ellos, viene con algo totalmente diferente. Dios viene con, miren el verso 2, en el verso 1, la última parte. Los cielos se abrieron y ¿qué? Contemplé visiones de Dios. ¿Y no crees que en ese momento Ezequiel estaba pensando, Dios, ok, qué bueno, una visión de ti, excelente, eso puede esperar para después? No puedo grabarlo y verlo mañana. Hoy necesito soluciones a mis problemas. Mi pueblo necesita soluciones. Y qué bueno una visión de Dios, pero eso no es lo que necesito. Pero eso fue lo que Dios le dio. Eso fue lo que Dios trajo a ellos. Una visión, le voy a describir cómo era y después leeremos lo que él vio. Es increíble. Es una visión de Dios que es tan grande y tan fuera de este mundo que es difícil imaginar lo que describe. Describe criaturas que sirven a Dios, describen a la gloria de Dios de una forma que uno dice, wow, si yo viera eso en una película, sería, no sé cómo sería, sería increíble, sería hasta tan increíble, tan fuera de ese mundo que sería ridículo, sería tan grande. Y él presenta una imagen de Dios que es grande, un Dios que podría ser el creador de todo, un Dios todopoderoso. Dios viene con una visión de sí mismo a Ezequiel. Leemos lo que dice. Mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. En el centro había algo como un metal refulgente en medio de fuego. Está hablando de poder, de algo fuera de este mundo. También en su centro vi figuras semejantes a cuatro seres vivientes. Y este era su aspecto, cuatro seres, okay, tenía forma humana, pero eran diferentes de los humanos, como veremos, pero esos cuatro seres que servían a Dios. Y por ver a ellos, podemos ver algo de Dios, de lo grande que es Dios. Cada uno de ellos tenía cuatro caras. Y cuatro alas, cuatro caras, uno, dos, tres, cuatro, cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña de ternero y brillaba como bronce bruñido. Bajo sus alas, a los cuatro lados, o sea, tenía una ala por cada lado, tenía manos humanas. Está imaginándolo. Alas, cuatro alas, uno por cada lado, manos humanas abajo de las alas. Las cuatro tenía caras y alas. Sus alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. O sea que no daban la vuelta para caminar de un lado a otro. Cada uno iba de frente hacia adelante, caminaban en cualquier dirección sin doblar. La forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los cuatro tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda. Y los cuatro tenían cara de águila. Así eran sus caras. Están imaginando eso. Sus alas se extendían por encima. Con dos se tocaban entre sí y con dos cubrían su cuerpo. Cada uno iba de frente hacia adelante, a donde quiera que iba el espíritu, donde quiera que fuera Dios, iban ellos, sin volverse cuando andaban. En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas. Eran como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandía y del fuego salían rayos. Y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. Miré a los seres vivientes y vi que había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de cuatro caras, ¿no? De ser y después su rueda. Cada uno tenía su rueda. El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo de crisólito. Y las cuatro tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando andaban, se movían en las cuatro direcciones sin volverse cuando andaban. Sus aros eran altos e imponentes. Los aros de las cuatro ruedas estaban llenos, imagina eso, llenos de ojos alrededor de la rueda en que andaba cada ser viviente. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Donde quiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección. Y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando los seres andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando ellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Seres increíbles, seres magníficos. Sobre la cabeza de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento, con el brillo deslumbrante de un cristal, extendido por encima de sus cabezas. Debajo del firmamento, sus alas se extendían derechas, la una hacia la otra. Cada uno tenía dos que cubrían sus cuerpos por un lado y por el otro. Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como estruendo de muchas aguas, como la voz de Todopoderoso, un ruido de tumulto, como el ruido de un campamento militar. Cada vez que se detenía, bajaban sus alas. También hubo un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas. Sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono. Ahora va a empezar a describir al trono de Dios. Y él no vio a Dios, pero él vio la gloria de Dios, la semejanza de Dios. De aspecto como de piedra, de zafiro. Y en lo que se asemejaba a un trono sobre él, en lo más alto, o sea, en los cielos que todo es grande, majestuoso y grandioso y glorioso, Dios está aún encima de todo, aún en ese lugar. En lo más alto había una figura con apariencia de hombre. Entonces observé que en lo que parecían sus lomos y hacia arriba, había algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en derredor. En lo que parecían sus lomos de hacia abajo, vi algo como fuego y un resplandor a su alrededor, la gloria de Dios, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. Así era el aspecto de resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Dios viene a Ezequiel y a todo el pueblo de Israel en el momento donde más problemas tenía. No con soluciones a sus problemas, sino con una visión de sí mismo, revelando su gloria, revelando lo grande y poderoso que es Él en este momento. Y lo que vemos, lo que yo aprendo de ese texto, cuando yo tengo problemas, yo pienso que lo que más necesito son soluciones a mis problemas. Pero lo que ese texto me enseña es que lo que más necesitamos cuando tenemos problemas es ver a Dios. Lo que más necesitamos cuando tenemos problemas es ver a Dios. Es ver más de Dios. Es llegar a entender mejor a Dios. Más que una solución a nuestros problemas. Eso es lo que ellos más necesitaban. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que Dios dio a ellos. Dios les dio lo que ellos más necesitaban. Y en ese momento que tanto problema tenía y tanto que necesitaban soluciones a sus problemas, Dios, en vez de darles soluciones a sus problemas, les dio una visión de sí mismo. Y es lo que más necesitamos nosotros cuando estamos en medio de problemas. Más que soluciones a nuestros problemas, necesitamos ver a Dios. Y cuidado, no necesitamos ver a Dios para que Él solucione nuestros problemas. Y tengo que decir esto porque esa es mi reacción y me imagino que es la tuya. Cuando tengo problemas yo digo, es cierto, necesito ver a Dios. Amén, tengo que ver a Dios porque Él va a resolver mis problemas. No. Ese es el evangelio de la prosperidad, que Dios existe para resolver mis problemas y para suplir mis necesidades. Y Dios es como un gran Santa Claus que no solo aparece en Navidad, sino en cualquier momento que yo tengo necesidad. Y Dios, no necesitamos más que todo ver a Dios para que Él resuelva nuestros problemas. Necesitamos ver a Dios más que cualquier otra cosa. Porque nuestro verdadero problema, mire bien, eso es importante, nuestro verdadero problema, no me importa el problema que tú tienes, y no es hoy menospreciar el problema que tú tienes hoy, ni los problemas que yo tengo, porque todos tenemos problemas. Nadie es exento de tener problemas en ese lugar, todos tenemos problemas, pero nuestro problema verdadero no son los problemas que nosotros tenemos con la gente y con nuestro cuerpo y con el dinero y con todos los problemas que tenemos. Eso no es nuestro problema verdadero. Nuestro problema verdadero es que no estamos suficientemente cerca a Dios. Yo pienso que mi problema es la gente en mi vida. Yo pienso que mi problema es la falta de dinero. Yo pienso que mi problema es mi trabajo. Yo pienso que mi problema es tú llenas el con tu problema. Pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema verdadero es no estar suficientemente cerca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque regresa al principio. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿cómo los hizo? ¿Cómo los hizo? Es su imagen de ser como Él, de reflejar su gloria. Somos diferentes de los animales y después Él respiró en su nariz el aliento de vida, nuestro espíritu. Somos diferentes de los animales. Somos hechos en la imagen de Dios para estar cerca de Dios. ¿Por qué para estar cerca de Dios? Piensa en el jardín cuando ellos pecaron. Recuerda lo que pasó. Ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, que habían ofendido a Dios y después escucharon ¿a qué? A Dios venir. ¿Por qué? Porque Dios venía en las tardes a caminar con ellos, a platicar con ellos. En el principio ellos estaban cerca de Dios. Ellos vivían en armonía de Dios. Y cuando se dieron cuenta que venía Dios, por la vergüenza que tenía por haber ofendido a Dios, ellos se escondieron. Y ahora, vamos al final de la historia. Al final de la historia, en Apocalipsis 21, dice que al final de los tiempos, ¿qué va a pasar? La ciudad de Dios va a bajar a la tierra. Y Dios va a habitar con sus hijos y sus hijos habitarán con Él. Él será su Dios y ellos serán sus hijos. Y no habrá lágrimas, ni tristeza, ni dolor, porque las cosas pasadas ya pasaron. Vamos a estar con Dios. Somos creados para estar cerca de Dios, en espíritu y físicamente. Y nosotros, ninguno de nosotros está suficientemente cerca de Dios, a Dios como Él nos hizo. Con el propósito de estar cerca de Él. Entonces nuestro verdadero problema no son todos los problemas que tenemos en la vida. Nuestro verdadero problema es que necesitamos estar cerca de Dios. Entonces cuando Dios viene y nos enseña, en vez de una solución a nuestros problemas, cuando Él viene y nos enseña una visión de sí mismo, y cuando Él dice, no voy a resolver tu problema que tienes hoy, que tanto te moleste, que tanto te fastidia, lo que yo voy a hacer es revelar más de mí a ti. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy en ese texto y lo que va a hacer durante esa serie. ¿Sabe qué? Nosotros hallamos algo más grande que una respuesta a nuestro problema económico, a nuestro problema de familia, a nuestro problema aquí o allá. Hallamos lo que más necesitamos, que es ver mejor a Dios, entender más a Dios y acercarnos más a Dios. Y eso resuelve nuestro verdadero problema. ¿Y sabe qué más hace? Cuando más vemos a Dios, cuando más nos acercamos a Dios, pone en perspectiva a todos los problemas de la vida. Ya mis problemas, más que yo veo a Dios, menos grandes son mis problemas en mis ojos. Las cosas que me estaban, que eran así de grandes, enormes, que me estaban matando, agobiado, que no podía sobrevivir con eso. Ya cuando más veo a Dios, más pequeño se pone ese problema. Entonces, si todos tenemos problemas, ellos tenían problemas. Y si Dios viene, en vez de venir con soluciones a nuestros problemas, si Dios viene con una visión de sí mismo, y si Dios nos enseña por medio de eso que nuestra necesidad más grande de todo, igual que ellos, no son nuestras necesidades físicas, sino no estar tan suficientemente cerca a Él, ¿qué debemos de hacer? Yo creo que debemos enfocarnos en Dios. Debemos enfocarnos más en Dios y menos en nuestra vida. Debemos enfocarnos más en ver a Dios, en menos de solucionar nuestros problemas. Deberemos buscar más a Dios y menos a nuestras necesidades. Mira al final del capítulo. Lo que leímos, cuando Él vio la gloria de Dios, esos seres y los cielos y la gloria y después el trono y después la semejanza de Dios. Cuando lo vi, ¿qué hizo? Caí rostro en tierra, cayó de rodillas y oí una voz que hablaba. Cayó cara abajo de rodillas delante de Dios y empezó a escuchar a Dios. Esa debería ser nuestra reacción siempre. Y aún más cuando tenemos problemas. Es buscar conocer mejor a Dios. Entonces hoy vamos a cantar. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases a participar en la comunión. El pan que representa el cuerpo de Cristo. El vino y jugo que representa su sangre. Y mientras recordamos a Cristo, o si no tomas la Santa Cena, si solo cantas, mire, todos, te animo que pienses en esa pregunta: ¿cómo puedo ver y acercarme más a Dios? ¿Cómo puedo ver y acercarme más a Dios? Para algunos, si no has tomado tu decisión personal de seguir a Jesús, de entrar en la relación con Dios, por arrepentirte, bautizarte, tu decisión propia, ¿sabes cómo tú puedes ver y acercarte más a Dios? Es por verlo de cerca. Todos lo pueden ver, pero sus hijos lo pueden ver de cerca. Y cuando tú tomas la decisión de arrepentirte y bautizarte, ¿sabes qué pasa? Dios te pone en su familia y lo puede ver de cerca. Y la Biblia dice que tú puedes acercarse a Él como nadie más puede hacer por medio de Jesucristo. Y en esa comunidad, cuando tú estás listo para tomar esa decisión, solo hay que decirlo a alguien. Para otros, ya has tomado esa decisión. Y pensar en la pregunta: ¿cómo puedo ver más y acercarme más a Dios? Para ti eso tiene algo que ver con pasar más tiempo con Dios. Yo no sé cómo anda tu tiempo con Dios, pero si tú eres hijo de Dios, si tomaste tu decisión de seguir a Jesús, hay algunas formas de que tú y yo pasamos tiempo con Dios, que vemos más a Dios, que nos acercamos a Dios. Uno es leyendo ese libro, escuchando a su voz. Vemos a Dios en este libro. Y tal vez para ti lo que tú tienes que hacer para acercarte más a Dios y ver más a Dios es empezar a leer eso y leerlo más y leerlo más y leerlo más, hasta que ya gastas una Biblia y tienes que comprar otro porque necesitas leerlo y leerlo y leerlo y escuchar a Dios y ver a Dios y acercarte a Dios por escuchar. Tal vez para ti es, tú eres bueno en hablar con otros, mandar textos, teléfono, pero necesitas hablar con Dios con la misma frecuencia que hablas con tus mejores amigos por textos o por teléfono. Y tienes que empezar a hablar más con Dios en tu mente durante el día, pasar más tiempo hablando con Él, acercándote a Él. Tal vez para ti el único momento que cantas es cuando vienes aquí. Y eso es bueno, cantar en grupo es excelente, pero ¿sabes qué? El resto de la semana hay momentos que tú puedes cerrar la puerta de tu cuarto, cerrar las ventanas de tu carro, y mientras que vas caminando y nadie te está viendo, cantar a Dios. Cantar a Dios. Y algo pasa en nosotros cuando cantamos a voz alta a Dios. Tal vez para ti, lo que tú más necesitas hacer para ver más a Dios y acercarte más a Dios es tomar un día y decir: no voy a comer. No voy a comer este día. Hasta que se pone el sol, yo no voy a comer. Yo voy, cada vez que siento hambre, yo voy a pensar en mi necesidad de Dios, y yo voy a leer la Biblia, yo voy a orar, yo voy a buscar a Dios, yo voy a pensar en Dios, yo voy a hacer: Dios, a la fuerza quiero estar cerca de ti, ayúdame por dejar de comer hoy, ayúdame a conocerte mejor y verte más. ¿Qué necesitas hacer para acercarte más a Dios, para verlo mejor? Cuando lo haces, si es tomar la decisión y arrepentirte, bautizarte, si es hacer cosas en tu vida para leer y orar y ayunar y cantar, ¿sabe qué pasa cuando haces eso, cuando tomas esos pasos para estar más cerca de Dios? Obtienes lo que más necesitas, que no son soluciones a tus problemas, es ver y conocer y acercarte a Dios. Eso es lo que Dios nos ofrece. No son soluciones a nuestros problemas, es el mismo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, después vamos a cantar. Dios, tú eres bueno y tú eres grande. Gracias por siempre andar atrás de nosotros, queriendo hacernos verte. Dios, te pido que nos ayudes a saber, cada uno en nuestro corazón, qué necesitamos hacer para acercarnos más a ti y verte mejor y conocerte más. Amén.